partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio. Un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Muy buenas noches, feliz noche de domingo, gracias por estar aquí conectados con nosotros en Caracol Radio, que somos siempre más compañía, y gracias por abrirle las puertas a este espacio, a En Armonía, donde buscamos conectar cuerpo, mente y espíritu, y a través de todas estas herramientas que cada semana nos traen nuestros invitados, pues saquemos siempre nuestra mejor versión, seamos siempre mejores seres humanos, y de esa manera podamos coexistir, cohabitar todos juntos en un mejor lugar. Acomódense, que ya vamos a empezar.
La frase de la semana, en armonía.
A tristeza, Senhora, desde que o samba é assim. Sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora, solidão.
¿Qué tal esa canción que busqué para esta noche? Me encanta y ojalá ustedes también la disfruten y les guste. Como los oyentes habituales podrán darse cuenta, a mí la música brasilera me fascina. Pues esta noche me tomé a la tarea de encontrar una canción linda, suave, con una cadencia especial para que nos acompañe a esta hora mientras vamos a oír nuestra frase de la semana. La canción se llama Desde que la samba es samba, de Caetano Veloso y Gilberto Gil. Y dice así nuestra frase: recordemos siempre que las reacciones de los demás están impregnadas de lo que cargan en su propio universo, dentro y fuera de sí, de su propio viaje. Es por eso que no vale la pena engancharnos. Es mejor ocuparnos del nuestro, de nuestro propio viaje, de nutrir nuestro universo con pensamientos que alimenten nuestro interior y acciones compasivas en nuestro exterior. Y con esta frase para que la reflexionemos, y es que muchas veces nosotros, alguien dice algo y nosotros lo tomamos personal, y entonces nos enganchamos, y entonces creemos que era contra nosotros, y resulta que eso que esa persona dijo o ese comportamiento que esa persona tuvo tiene que ver más con sus propios miedos, con sus propias frustraciones o con su bagaje interior que lo hace reaccionar de esa manera, y no necesariamente es porque somos nosotros, particularmente nosotros, y por eso ellos están reaccionando así. Entonces, nada, a tomarla un poco más suave esta semana, a entender que cada uno reacciona de acuerdo a lo que tiene dentro. Nosotros también, muchas veces nosotros decimos, ay, ¿yo por qué le habré dicho eso a esa persona? Si de pronto no era lo que yo le quería decir. Siempre ha sido querido, siempre ha sido especial, y yo le terminé diciendo un montón de cosas porque es que en ese momento estaba en el momento que no era. Y nada, se me cruzaron los cables y le terminé diciendo X o Y. Eso mismo pasa con los, de vuelta, con nosotros. A veces nos dicen cosas que de pronto no nos quieren decir, con el calor del momento. Entonces, aprendamos a no dramatizar tanto y a no tomarlo tan personal, porque la mayoría de las veces no es personal. Pero bueno, ahora sí, entremos en materia. Vamos a saludar a nuestra primera invitada. Nos encanta nuestra primera invitada aquí en Armonía, una mujer que es psicóloga clínica y experta en terapia de pareja, familia y sexualidad. Hablaremos de los tipos de dependencia emocional y de cómo hacerle frente para vivir una vida mucho más equilibrada. Doctora Frauki Jiménez, muy buenas noches. Qué placer tenerla por aquí con nosotros.
Ay, buenas noches, para mí un honor, qué rico estar aquí contigo, Clarita, y con todos los oyentes, encantada.
Qué rico, porque necesitamos justo en estos días, todo este tiempo tan, tan extraño, tan distinto, en el que todos estamos aprendiendo un poco, todos estamos como aprendiendo a manejarnos a nosotros mismos, como a reaccionar, a saber reaccionar, a entender nuestras emociones, a entender como toda esta realidad que no estábamos esperando, que nos llegó como un huracán y nos dejó como medio fuera de base. Ahí también en estos días, pues muchas personas han encontrado esa dependencia emocional que han ido cargando o que han ido desarrollando en estos días por cuenta de nada, que salen a flote tantas cosas que uno no sabía que tenía por dentro. Expliquemos un poquito entonces qué es esa dependencia emocional, qué tipos de dependencia hay.
Bueno, el tema de la dependencia emocional se refiere, digamos, en palabras sencillitas, no tan técnico, es una adicción que tenemos a la otra persona, a la pareja. Hablemos específicamente de las parejas porque hay adicciones en muchas cosas.
Y hablemos de la pareja. Sí, ahorita vamos con las otras, arrancamos con la pareja.
La pareja es una adicción que tenemos al otro, una necesidad de estar al lado de esa persona, sí, y esa, como toda adicción, solamente esa necesidad se calma si lo tenemos ahí al lado o la tenemos ahí al lado, sí, y no siempre se da porque nuestra historia de aprendizaje haya sido de pareja de mamá y papá tóxica. A veces en casa papá y mamá fueron el modelo perfecto, fueron las parejas más amorosas, y de repente crecemos, nos casamos y vamos con una relación que no nos conviene, pero no la dejamos porque el amor de mis padres fue para toda la vida, siempre vivieron juntos, y tengo que luchar y luchar por esa relación, y empezar por esa palabra luchar ya no es normal, porque una pareja debe fluir. Obviamente todos tenemos problemas, discusiones, lo solucionamos, pero si ya usamos la palabra es que hay que luchar, es porque las cosas no están fluyendo, el amor es más espontáneo. Entonces, ¿qué pasa con esas relaciones tóxicas que no son normales, que nos volvemos adictos al otro? Es porque nosotros no tenemos una educación emocional desde el colegio, no la hay, a nosotros no nos enseñan eso y lo vamos aprendiendo en el camino. Entonces, muchas veces sí, los modelos de referencia fueron que tuvimos los papás más peleones del mundo, se separaron y demás, y volvían nuevamente y decían, no, si no fuera por mis hijos yo ya te hubiera dejado, me hubiera separado. Entonces, ¿cómo crece uno? Pensando en que hay que luchar, en que hay que quedarse por los hijos, y se desfigura todo lo que es pareja y amor. Entonces, sí, viene desde muy, muy atrás. Entonces, lo que hacemos con nuestra conducta de padres, muchas veces nuestros papás inconscientemente nos enseñaban que esa era la actitud, no ser feliz, seguir en la relación, que no nos alejáramos, que era mejor aprender, estar ahí en la lucha. Entonces, luchar no, el amor es espontáneo, aceptar que la otra persona es dañina, que no nos quiere, y tenemos que empezar a actuar, tener como una madurez emocional. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las personas se les presentan tres aspectos, no dejan a la otra persona, la persona le manifiesta, oye, yo ya no te quiero, a mí ya como que se me acabó el amor por ti, yo ya quiero vivir solo o sola. Y la persona que es dependiente emocional se arrastra, ruega, llora, como así, como
pierde su propia dignidad.
Pierde su dignidad. Y evidentemente la otra persona dice, bueno, no, es que en realidad, ¿qué hago si yo ya no quiero a esta persona? Ya no siento lo mismo, no me dan ganas de llegar a la casa. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar dos cosas. La persona que está diciendo, ya no te amo, si es muy segura de sí misma, si es una persona fuerte, dice, mira, no te arrastres, guarda tu dignidad, realmente vamos a ser felices de otra forma, yo ya no te puedo brindar esa felicidad, y listo, se acabó todo. Pero otras veces, ¿por qué continúan esas relaciones? Porque la persona que le dijo, te voy a dejar, ya no te quiero, le da como ese sentimiento de culpa y dice, uy,
lástima.
Ay, yo cómo te voy a dejar así de mal. Listo, está bien, yo me quedo, tratemos. Y ahí empieza la palabra de lucha. No. Y se queda regañadientes, no, con quién va a rayo, cómo la va a bajar.
En contra de sus propios deseos.
En propia de sus, exacto, entonces ahí es cuando se perpetúa el malestar.
Claro.
Entonces estoy con una persona que obligué a quedarse y me arrastré. Mira que incluso hace tiempo estaría yo una paciente y ella me decía, mira, Frau, que yo salgo, me arrastro hasta quitándole las maletas, me entro al ascensor, me la arrodillo y lo saco y lo vuelvo y lo entro.
Ay.
Yo le dije, ¿tú crees que eso es lo adecuado? No, pero se quedó, volvió. Y una y otra vez volví a hacer lo mismo. Me dice, ay, Frauki, pero eso está mal. Y yo, claro, claro que está mal. Lo estás obligando a hacer algo que él no quiere. Además, su dignidad y todo el tema. ¿Sí? Entonces, definitivamente, ese es un tema. Cuando te dicen directamente, no te quiero, pero obligo a quedarte. Eso es dependencia, apego. Hay un segundo caso, hay tres. Entonces, voy para el segundo. Cuando la persona no te quiere, pero no te dice nada. Pero tú notas que la persona es como arisca.
El comportamiento. Oye,
pero, sí, pero tú ya como que no me das un abrazo. Ay, deja de ser loca, tan boa. Pues usted ya sabe que sí, que la quiero, pero el comportamiento no lo dice. El comportamiento es el celular, mensajes como raros, como que está en el computador y cierro el computador, como que, ay, qué pereza tu mamá, qué pereza tu familia, te critica todo. Todo le choca. O, ay, no, yo no dejo ir a mis hijos allá donde es mamá. Tu mamá es una persona horrible, que es artera, y todo te critica. Entonces, ¿qué aconsejo yo ahí? Como cuando uno ve una película de terror, que la música es la que lo asusta, quítale el volumen a lo que dice. Porque cuando yo te pregunto, oye, ¿pero qué pasa? Yo te quiero, deja la bobada, yo sí te quiero. Sí, pero su comportamiento no lo dice. Entonces, no escuche las palabras, quítele el sonido a sus oídos y solo vea el comportamiento. Me critica todo, no me da abrazos, ya no me atiende, pareciera que le fastidiara cada vez que está cerca de mí. Tome la decisión, porque son personas que ya no lo aman a uno, de pronto tiene un amante, pero no, yo te quiero, estás loco, paranoico. No, a uno le demuestran también el amor.
Como dice mi papá, obras son amores y no buenas razones. No solo basta con decirlo, sino con demostrarlo.
Es que los abuelos o los padres eran tan sabios, de verdad. Sí, son. De verdad. Sí. A mí me encantan todos esos dichos, me fascinan. Tienen mucha sabiduría. Y el tercero, no, cuando nosotros estamos en pareja y nuestra realización, o sea, lo que nosotros queremos ser a nivel profesional o de deporte, de hobbies, de vida, se ve obstaculizado por la persona. Nos condiciona. En el amor no debe haber condicionamientos. Claro. Entonces nos dice, ve, listo, yo, ejemplo, yo trabajo en lunes a viernes, pero ¿sabes qué? Si nos casamos y nos vamos a ir juntos, yo los fines de semana, a mí me gusta irme con mis amigos a practicar fútbol o cualquier deporte, lo que sea, y tú eras, tú pues sábado y domingo, cógelo tú también, vete con tus amigas, o si quieres, pues vienes con nosotros, pero imagínate todos los fines de semana verlo jugar fútbol, entonces te anula. Entonces, sí, ¿qué pasa en este escenario? Generalmente la persona son muy fantásticos, bellos, guapos, exitosos, divinos, y que dice la persona dependiente, oye, yo cómo voy a perder de esto, no, pues a mí, yo odio el fútbol, pero yo me voy con él a ver fútbol sábado y domingo.
Yo no lo dejo.
Yo no lo dejo, sino sí. Pues que me voy a quedar yo con mis amigas, que va a irme donde mi mamá, no nos vemos entre semana, pues yo me le pego. ¿Qué va a pasar? Que al decidir algo que no le gusta, cada vez se va sintiendo peor, crean ansiedad y dice, oye, pero yo no soy así, a mí el fútbol no me gusta, ¿por qué no vamos a otro lado? Y empieza uno a sentirse mal, se empieza uno a destruir solo. Y llegan los problemas, la ira, hasta que la persona dice, pues tú eliges, si quieres te vas en cualquier momento, no es asunto mío. Ojo, eso son puras dependencias, por miedo a que me dejen, por miedo a no poder vivir solo, por miedo a no elegir otra persona. Uno siempre puede elegir otra persona. O sea, no tengan miedo, pero no se queden en un sitio que no. Entonces, siguen los tres casos: cuando nos dicen que no nos quieren, no dejamos de ir. Cuando sabemos que no nos quieren y seguimos ahí. Y cuando nos ponen condiciones que van en contra de nuestra propia realización, ¿sí? O sea, hay cosas que uno acepta de la pareja, pero ya cosas extremas como este ejemplo de no te veo de lunes a viernes porque estamos trabajando.
Llegamos y los fines a dormir, de semana
y sábado y domingo. A mí me gusta esto y tú verás si me acompañas o haces otra cosa, me da lo mismo. Oiga, la parte de autoestima, mucho cuando hablamos de codependencias, dependencias afectivas, hablamos de esa parte de la autoestima. ¿Qué es autoestima? Auto de yo mismo, estima de cuánto me estimo yo mismo, cuánto me quiero yo mismo.
¿Cuánto me quiero? ¿Sí? Ese es el principal y el más importante rubro dentro de nuestra vida cotidiana, tener alta autoestima. Y para generar alta autoestima o gran autoestima, nosotros debemos tener un buen concepto de nosotros mismos. Cuando nosotros nos estamos, como se dice popularmente, por debajeando a nosotros, pues no vamos a encontrar nunca esa luz, esos recursos, todos esos valores que sí tenemos, pero que nos los opacamos porque simplemente el discurso interno y que vinimos oyendo desde antes porque nuestra familia no la decía o en el colegio no lo decían o nuestras amigas no lo decían, vamos creando un autoconcepto de nosotros muy negativo, entonces no vamos teniendo buena autoestima y de esa manera cualquier cosa que pasa por ahí nos funciona o nos sirve o creemos que nos sirve y por eso nos vamos apegando por ese miedo a quedarnos solos. Pero lo que yo quería para que puntualicemos y ahondemos en el autoestima, que es tan importante para evitar esa dependencia emocional, Frauki, es Esta época de pandemia, esta época de cuarentena, este momento tan particular que estamos viviendo, ¿puede destapar esa dependencia que de pronto antes no la teníamos evidente? Y puede que nosotros nos estemos sintiendo como necesitados de esa otra persona más que en otras condiciones. ¿Eso es dependencia o corresponde a simplemente una reacción de esta época tan rara?
En esta época, las parejas que venían mal, sí, evidentemente, se exacerbaron los problemas, y he visto, la verdad, he visto que muchos sí sienten la necesidad como de salir corriendo, de separémonos, de queremos irnos, y otros, al contrario, me ha parecido curioso que dicen, uy, esto fue lo único que nos arregló los problemas, el estar ya juntos, el poder hablar, el poder tener más tiempo, de evidenciar nuestros sentimientos, porque pues muchas horas en el mismo sitio han pasado las dos cosas. Sí, se ha hablado más de que, uy, la gente, qué desespero, está ocultándose el daño en la relación a través de los tiempos en el trabajo, o sea, cada uno en el trabajo, claro. Listo, por la noche veíamos televisión, comíamos y dormíamos. Sí, y ya cuando hay pandemia, pues trabajo en casa, o uno de los dos trabaja y el otro no, entonces se exacerban los problemas porque ya tenemos más tiempo, o se solucionan. Pasaron las dos cosas, uno lo solucionaron y otros se dijeron, no, ¿qué es esto tan horrible? Definitivamente no nos aguantamos el uno al otro, estábamos por los hijos, por la plata, porque hay gente que tiene tan buena energía y química para hacer plata, sí. y eso los mantiene.
Vivamos rico aunque no nos queramos.
Aunque no nos queramos. Y sí, mira que
pues rico económicamente hablando. Sí, porque no era
viajado.
Rico.
Entonces viajamos por todo el mundo y qué tal, pero en los viajes si la pasan rico, pues no, tampoco. Entonces uno dice, a ver, entonces, sí, tenemos muchas cosas y tenemos la finca, pero cuando invitamos gente, él está ahí con los amigos y yo por otro lado, sí, entonces disfrutan bienes materiales, pero a solas, la soledad o sin compañía. Entonces ya en la cuarentena sí se venció eso aún más, y otros descubrieron que era un enganche sexual, pero que en realidad todo el resto de la relación
no funcionaba.
No se aguantaban. Uh-huh. Han salido muchas cosas. De verdad que la cuarentena ha sido un aprendizaje para todos en muchas áreas. Y
eso es cierto.
Sí, y toman decisiones. Y lo bueno es que la gente empezó a tomar decisiones, porque ya no hay nada que oculte el verdadero problema. Ya no es de 8 a 5, de 8 a 9, estamos en otro sitio, llegamos a la casa solo a dormir, a poder ver los niños, disfrutar los niños mientras crecen, pero que en realidad todos los dos se tapan los ojos para evitar eso,
claro.
Tener a los hijos cerca, evitarles un divorcio traumático a los niños. Lo que yo les decía ahorita, escuchamos siempre a nuestros padres, no, yo aguanto, yo lucho por mis hijos, pero a ver, ya no hay nada.
Es que la religión judeocristiana nos enseñó a vivir desde el sacrificio. Y entonces el sacrificio está entendido como algo positivo y no lo es tanto. Nosotros vinimos a vivir en plenitud, a vivir en equilibrio, y esa plenitud y ese equilibrio dependen de nuestra salud emocional. Ahí quiero que nos volvamos a detener y hablemos de las herramientas que nos pueden ayudar en estos días a aumentar nuestro autoconcepto, nuestro amor propio, para de esa manera no encarar las relaciones desde la carencia, sino desde el equilibrio, y de esa manera poder vivir mejor.
Sí, primero que todo es tranquilizarnos, porque todos estos temas generan en el ser humano mucha ansiedad. Y si la ansiedad se incrementa, tenemos una sensación de pérdida de control, uh-huh. De que no sabemos qué hacer, pero para dónde cojo, pero unos me dicen una cosa, los otros otra, yo siento otra. Si la pareja es manipuladora, ¿y qué? No pasa nada, usted es la que quiere destruir el hogar, y si pasa, y si estamos mal. Y la segunda, la que yo les decía, no me quiere, pero me dice que sí, que sigamos igual.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, primero que todo, hacer un acto de introspección a solas. ¿Sí?
Uh-huh.
La autoestima es ver qué nos hace falta a nosotros mismos para ser felices, ¿sí? No comparándonos con nadie, ni con la relación de nuestros padres, ni de nuestros hermanos, ni de ningún amigo.
De nadie.
Ni de que ir a la sociedad, que la sociedad nos ve, porque eso también pasa. Ay, es que todo el mundo piensa que somos la familia perfecta, nos ven divinos, nos ven hermosos. No, si esto se destapa, ¿qué van a decir? La autoestima, no. Van a decir que se separaron, que seguramente no era tan bueno. Entonces, aceptar el dolor, aceptar lo inevitable, nos acorta el sufrimiento. Mientras
claro.
Sigamos pensando que eran los otros están mejor, yo tengo que aprender que estoy mejor, es querer ser feliz a través de lo que los otros hacen felices, regar todos los jardines mientras yo me estoy marchitando y estoy secando. Entonces, primero, ¿qué me hace feliz a mí? Esa autoestima. ¿Qué me falta a mí para ser mejor que yo, para ser más feliz que yo? O compararse uno con uno mismo. Uh-huh. Es un acto primero muy individual, ¿sí? Muy individual, porque mira, ya vienen, ya las arandelas es los hijos. Los hijos, mientras los dos sigan siendo buenos padres, los hijos antes van a agradecer, oiga, qué bueno, hemos tenido unos buenos padres, ya no se quieren, la separación fue tranquila, con el dolor normal de una separación, sí, una separación duele mucho, pero los hijos, créanme, que sí van a sufrir un poco la separación, al principio, pero después cuando vean que los padres son buenos padres, son amigables con entre ellos, les siguen dando el amor y el tiempo que los hijos necesitan, van a crecer más sanos emocionalmente que si los dos viven juntos y a medida que ellos van creciendo van percibiendo el malestar de los dos. Créanme que es mejor una buena separación que una mala convivencia. Que duele, sí, que hay que coger impulsos, sí, que hay momentos de lucidez donde uno dice, bueno, ahora sí lo voy a hacer, sé que me duele, aprovechen esos momentos de lucidez, porque si no vuelven y se meten a la ansiedad, al miedo,
ese círculo
vicioso, siguen viviendo una vida que no
claro.
les conviene.
Y a partir de ahí, entonces uno puede entender que las relaciones de dependencia, esa dependencia emocional, se da en todos los niveles. Uno puede ser dependiente de los hijos, o uno puede ser dependiente de los padres, o incluso uno puede ser dependiente de los amigos.
Uy, sí, sabes que sí, de los padres, cuando, y vuelvo al tema de parejas porque lo he visto mucho, cuando se casan y uno de los dos es más hijo o hija que esposo, ¿sí? Entonces, cada 8 días en la casa de mis papás, no, es que yo llego a la casa de mis papás y me da una alegría, y llevan, arrastras a la pareja, porque la pareja dice, bueno, chévere el primer fin de semana, chévere el primer mes, al segundo, oye, vamos a otro lado, no, tú ya sabes que el compromiso es con mi mamá para ir a almorzar todos los fines de semana, y el almuerzo es que llegan desde casi el desayuno, se van bien tarde en la noche, y la pareja que visita a la familia de su esposa o esposo, pues dice, oye, acá ha hecho lo mismo, y pues no es lo mismo visitar uno a su familia que a la familia de la pareja. Cada 8 días igual, pues se vuelve rutina, aburrimiento, y ya cuando la pareja quiere decir, oye, ya no más, pues ya se ha avanzado en el tema, entonces ya la pareja no quiere ceder. Eso puede llevar incluso a divorcios, ¿sí?
Claro.
Porque sí, necesitamos
establecer equilibrio,
sí,
establecer
pero a
veces equilibrio.
El equilibrio, nuevamente el equilibrio. Uh-huh. Entonces, si nos vamos al extremo de que, no, es que yo soy muy feliz cuando estoy con mi familia, no, es que mi familia, como te atiende bien, mi familia te quiere, ¿tú cómo no ves eso?
Claro.
Sí,
o cuando
está muy bien,
la dependencia
pero
con los hijos también, entender que ellos tienen su propia vida y
claro,
que hay que dejarlos ser, que uno tuvo mucho tiempo con ellos cuando eran niños y adolescentes, que ya ahora son adultos, pues tienen que volar con sus propias alas, y entender un poco eso nos puede ayudar, pero para eso volvemos con el autoconcepto, ¿no?
Sí, ahí quieren llenar carencias que tuvieron en la infancia, uh-huh, junto con familias disfuncionales, entonces mi familia no va a ser así y la va a mantener unida. Sí, tuve un caso, pero tremendo, 4 hijos varones, y el mayor 27, el menor 20, pero los trataban como niños de 15 años que no podían irse a la casa, no podían viajar solos, la familia tiene que estar unida, todos tenemos que estar unidos, ya uno empezó entonces a tener su novia, sus amores, y la mamá en rastra a celar con la nuera, no la quería cerca, la guerra con la nuera, y ese era el motivo de consulta, ya no aceptaba el nido vacío, ya uno de ellos también, pues oye, ya todos mayores de 20, ya uno de ellos ganaba plata, quería independizarse, no lo permitía, la familia de estar unida, todos los chicos en psicología, la mamá tratando de manipular las terapias, no, lo primero es la familia, y un caso bien crónico porque los muchachos estaban sufriendo mucho, y sufrían de ver sufrir a la mamá, pero sufrían de no poder seguir
también.
No poderlo hacer.
Mm.
Entonces la mamá, en vez de mantener la familia unida, lo que les estaba causando era un trauma emocional a cada uno,
claro,
el querer salir, pero la culpabilidad es salir y además la amenaza.
No los dejaba.
Te vas, no te va
claro,
a ir bien.
Eso no los
no
dejaba.
No te va a ir bien porque yo no te voy a ayudar económicamente, tú verás que quién sabe qué te
¿qué
pueda
pasar?
Porque yo ya no te voy a dar mi respaldo. Entonces, sí hay casos, ese es un caso muy crónico.
Claro.
¿Sí?
Doctora
Demasiado.
Franci, el tiempo se nos acaba. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Vamos a tener más domingos para poder charlar aquí
este tema
de esta manera.
Más.
Sí. ¿Dónde
porque
te pueden
nos faltó
encontrar?
Soluciones, pero bueno. Me pueden encontrar en Instagram como doctora Franci Jiménez o me pueden llamar al 311-209-8845.
Perfecto. Doctora Franci, siempre es un placer.
Ay, para mí más. Muchas gracias, Clarita, por la invitación.
Un abrazo.
Y a todos los oyentes.
Claro,
un abrazo
sí,
bien grande.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
chuva.